Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este miércoles. Saben que la economía forma parte de nuestras vidas desde este minuto. Porque ya está entre nosotros el profesor Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Alejandro González también nos acompaña.
¿Qué tal estás,
Alex?
Buenas tardes, a pesar de los impuestos que a alguno de nuestros colaboradores le generan un poquito de carraspera a la garganta.
Bueno, yo quería, antes de empezar leyendo algunas de las noticias que hoy hemos comprobado en los medios nacionales, que algo que hemos recibido ya, y es que Argelia suspende el tratado de buena vecindad con España tras la comparecencia de Pedro Sánchez. Bueno, esto nos da de lleno en la economía. Argelia responde sin medias tintas a la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en la que ha justificado el histórico cambio de posición en el Sáhara Occidental y el apoyo abierto a las tesis de Marruecos. Bueno, pues el gobierno argelino suspende con efecto inmediato el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito el 8 de octubre del 2002.
Pues mira, Nieves, esto, aunque obviamente es una mala noticia, no podemos decir que sea inesperada, porque ya habíamos hablado tú y yo y también con Alejandro en las últimas semanas de que el cambio de posición de Pedro Sánchez, pues obviamente empezaba a tener que suscitar reacciones en el caso de Argelia. Y ya lo hemos visto en el caso del gas primero y ahora esta nueva medida después de la comparecencia del presidente en el Congreso. O sea que no es malo, pero no es inesperado. Y habrá que ver qué consecuencias tiene, pero no creo que sean buenas.
No, ¿verdad? De momento hay amenazas de corte del suministro del gas. Esto podría ser muy terrible.
Por eso digo que hay que mirar eso para ver el grado de su gravedad.
Exactamente. Pues esta es una de las noticias, pero vamos con otras. Por ejemplo, la que hemos leído en El País, que el turismo de la Unión Europea teme por su recuperación por el caos de los aeropuertos. Alejandro, ¿puedes ampliar la noticia?
Sí, noticia que además los que hemos estado en aeropuertos en las últimas semanas nos hemos dado cuenta de lo que es ese caos y esas colas. La falta de personal ha golpeado de sobremanera los aeródromos en estas últimas semanas. Hay que señalar que los requisitos de entrada tras el Brexit han agravado esas colas que se forman, ya que ahora es necesario pasar por la frontera con pasaporte para venir o para ir a Londres, y antes pues iba simplemente por el carril de la Unión Europea. Los sindicatos policiales confirman esa falta de efectivos y el Ministerio del Interior ya ha dicho que va a reforzar con 500 agentes a los principales aeropuertos españoles.
No sé si esto dará tranquilidad a algunos, ya algunas líneas, ¿no?, que han protestado, líneas aeronáuticas, porque es que esas colas han sido tan tremendas y no sé si seguirán siendo así. Pero habrá que esperar para que lleguen esos 500 agentes. ¿Cómo lo ve usted desde el lado económico?
Desde el lado económico yo creo que si esto no se resuelve pronto, digamos, sería una noticia muy complicada. Estamos hablando de retrasos que alteran mucho la vida de los viajeros.
1 y 2 horas.
En particular, los viajeros que tienen conexiones y que las pierden. O los viajeros que pueden ver su vuelo perdido, en fin. Esto, por supuesto que no es una novedad, no es de nuestro país. Todos los que hemos viajado hace mucho tiempo, por ejemplo, a Estados Unidos, recordamos lo que eran las colas hace, por ejemplo, 10 años en los aeropuertos de Nueva York o de Miami, y eran unas colas verdaderamente muy largas. La cuestión es que esto primero aparece así como de sopetón, como de sorpresa, empieza a afectar la vida de muchos viajeros y ha habido una reacción interesante porque algunas autoridades dicen que no existe, que en realidad no hay problema.
AENA dice que no tiene conocimiento.
En todo caso, esto es una disputa que obviamente no puede durar, porque al cabo del tiempo o bien la situación perdura y entonces ya va a ser innegable, o bien se resuelve. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? ¿Sabes? Porque no me parece que sea un problema, digamos, irreparable y sobre todo me parece que es más bien reparable a relativamente corto plazo. Así que esperemos a ver.
Bueno, ojalá sea como dice el profesor Rodríguez Brown. Leemos en El Mundo que cuentan que España coloca la deuda 5 veces más cara al perder el apoyo del Banco Central Europeo. Alejandro, ¿qué es esto?
Se está encareciendo la financiación del Estado, ya que en las últimas horas han tenido que colocar el Tesoro Público un bono a 10 años al precio más alto desde 2014. Esta emisión es hasta 5 veces más cara que la que se hacía de forma similar hace 12 meses. Hablamos de que se ven obligados a ofrecer un interés del 2,5% cuando hace un año era del 0,5%.
Profesor, no me gusta nada esto. Antes de que usted diga...
A mí tampoco, porque lo que sucede es que está cambiando el panorama financiero. Estábamos acostumbrados a un contexto tanto de tipos de interés bajos como de inflación baja. Las dos cosas están cambiando. Y aprovechando los tipos de interés artificialmente bajos, los estados, todos, no solamente el nuestro, se han endeudado muchísimo. Pues ahora las deudas hay que pagarlas porque hay que cumplir los compromisos. Incluso claro. El mío que tengo de comprarte un palacio, que todavía no te lo he comprado,
¿llegará el día?
Pero yo creo que llegará. En el medio vamos a tener este problema. Y es que a las deudas hay que pagarlas y las deudas hay que financiarlas. Y el Estado tenía la inercia de que endeudarse era barato. Pues cada vez más esto va a ser menos cierto. Y esto significa que es una tensión adicional a los presupuestos. Así que veremos a ver, pero en principio, como bien decías tú, no es una noticia buena.
Seguimos en el diario 5 días. Cuentan que pagar la hipoteca es más rentable hoy que alquilar. Pues esto, mira, va a animar entre otros a Alex.
Bueno, vamos a ver, la eterna pregunta sobre qué es mejor, si alquilar o comprar vivienda, es lo que tratan de analizar en este periódico económico basándose en datos del Consejo General del Notariado, donde el precio medio del metro cuadrado en abril fue de 1.575 euros y en base también a datos de Fotocasa, de que el precio medio de ese metro al mes por alquiler es de 10,89 euros. Su conclusión es que con la calculadora en la mano sale más barato contratar un préstamo que alquilar una casa.
Sí, porque se han puesto algunos alquileres también por las nubes. Profesor, ¿qué piensa usted?
Lo más importante es esto... Esta pequeña palabrita que ha dicho Alejandro es que con la calculadora en la mano, hoy. Este es el punto, porque se han dado una serie de circunstancias, entre ellas la que comentábamos en la pregunta anterior, que son los tipos de interés bajos que lógicamente pues favorecían el endeudamiento. Pero claro, esto tiene pinta de cambiar, o sea que hay que tener mucha cautela. Es verdad que no hay recetas válidas para todos, las personas somos todos distintos, tenemos toda clase de horizontes diferentes, pero la clave del asunto es lo que ha comentado Alex. Es decir, en el momento actual, con esos cálculos, hay que matizarlos también, pero puede ser que la conclusión sea correcta. Pero el propio periódico 5 días, en un interesante reportaje, advierte sobre esto y dice, ojo, porque esto que decimos Hoy, mañana puede ser diferente, claro, si los tipos de interés suben, y es muy probable que suban.
Vamos ya enfilados a la última de las noticias que leemos en El Economista. Cuentan que la producción industrial sufre caídas de hasta el 3,7% en abril, aunque hay grandes empresas que ganan dinero, Alex.
Compañías como Inditex, de la que hemos conocido hoy que en el primer trimestre ha aumentado su beneficio un 80% con unas ventas que han crecido un 36%, donde el formato online ya se va consolidando y Estados Unidos es el segundo gran mercado que tiene este grupo en el mundo. Datos que contrastan con ese índice general de producción industrial de abril, que si nos fijamos en los bienes intermedios caen anualmente un 3,7% a nivel nacional.
Fíjate, Nieves, antes de que me contestes tú, te contesto yo. La vida es cal y arena, porque todo tiene dos lados. Solamente una cosa tiene un lado bueno, ¿qué es?
Nuestro amor eterno.
Lo demás tiene cal y arena. Y estas noticias que nos cuenta Alejandro son exactamente así. Hay un freno en la producción industrial en el mes de abril, una caída importante que nos cuenta el diario El Economista, pero al mismo tiempo hay una empresa, nada menos que la grandísima empresa española Inditex, que además ha tenido un problema de cambio de gestión, como sabemos, pues que ha tenido unos resultados muy buenos, y son resultados buenos incluso después de haber hecho provisiones pensando en lo que estamos pensando todos, y es que la guerra de Putin puede afectar a la empresa. Así que, como ves, cal y arena, cosas buenas y cosas malas. Y hablando de cosas malas, una cosa realmente mala es este programa.
Ay, pero por favor, pero de verdad, pero qué disgusto, qué disgusto. me llevo mucho disgusto.
Pero es que no me
esto.
Ponéis musiquita linda.
Pero ¿por qué no lo cuenta ya? Porque está Arancha. Mire, mire lo que le pone Arancha. A ver, si Arancha le gusta. Iron Maiden, ¿le parece
¡hombre!
Bien?
¡Hombre! Soy un hombre muy rockero, yo, ¿sabes? Porque los viejos rockeros nunca mueren.
Debe ser por eso, sí, sí, sí. Pero si no está conforme con Iron Maiden...
Que me gusta mucho, ¿con qué? ¿Ahora qué hay?
Camarón de la Isla.
¡No! ¡Volando vengo! ¡Qué bonito!
¡Ay, ay, ay, ay! Pues nada, ya qué lo bueno, tiene ahí. Así
ya
que
tengo.
Ya nos quiere, ya está tranquilo.
Sí, no, ahora ya con esto ya estoy bien hasta la semana que viene, ¿no?
Y
ya
es que me pone muy nerviosa.
No, yo también estaba nervioso.
Profesor Rodríguez Brown, un placer tenerle aquí.
Lo mismo, un abrazo.
Gracias, Alejandro González. Y así hemos llegado al final de la economía. Pero ojo, porque llegan hoy apretando y fuerte las tres mujeres que tenemos en la crónica social: Consuelo Font, Charo Carracedo y Marga García. Vamos con ellas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues ya ponemos rumbo al final del programa recibiendo a las más expertas en la crónica social. ¿Qué tal, Charo Carracedo?
Buenas tardes.
También tenemos a Consuelo Font. ¿Qué tal, Consuelo?
Muy buenas tardes, pues estupendamente. Aquí encantadas de estar aquí esta tarde.
¿Y qué tal, Marga García, que enseguida...?
Muy bien, aquí estamos, trastornada con tanta noticia.
Claro, bueno, pues nada, con ese trastorno vamos a empezar con la noticia del día, ¿no? Y es que el rey emérito, sé que no le gusta nada al rey Juan Carlos que le llamemos así, pero no va a regresar a Sanxenxo para el Campeonato Mundial de Vela, que se celebra la semana que viene, tal y como había manifestado en su reciente visita. Vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas y esa investigación, ¿no? Sí. De Hacienda, sí, de por medio. Sí. Así que adelante, Consuelo, adelante.
Bueno, pues efectivamente ayer, después de varios días donde había serias dudas, al final ayer se lo comunicó ya oficialmente a sus compañeros de vela, a Pedro Campos y al resto, diciendo, bueno, escuetamente les dijo: siento muchísimo no poder acudir a la Copa del Mundo, y los motivos que adujo fueron estrictamente personales y privados. Yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Primero, con esa reunión que mantuvo en Zarzuela con su hijo, donde probablemente...
Una reunión muy larga, ¿no?
Parece que no tan larga, pero bueno, como fue totalmente privada, tampoco podemos saber. A mí me han dicho que un poco más corta de lo que se dijo, como en torno a una hora o hora y media, porque, bueno, la cosa también era que pudiera estar luego con la familia y disfrutar un poco, porque hacía mucho tiempo que no les veía, pues, a sus hijas, a la reina Sofía, a su hermana Margarita. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que se habló, don Juan Carlos lo ha ido procesando una vez que llegó a Abu Dhabi y demás, y yo creo que hay una cosa que para él es fundamental, y es no dañar a la corona ni a su hijo. La visita a Sanxenxo pues fue mucho más multitudinaria y mucho más pasional y caliente de lo que se esperaba, porque recordemos que en esa carta que escribió a su hijo decía que tenía intención de venir a España un poco privadamente. No gustó, sobre todo no gustó en el gobierno. Recordar que salieron muchas voces del Ejecutivo diciendo que debía dar explicaciones, e incluso una voz, que no exactamente está en ejecutivo, pero sí tuvo un cargo importante, que es la vicepresidenta Calvo, dijo que hacía mucho bochorno en Sanjenjo. Bueno, la verdad, y no por no hablar de Podemos y demás, que directamente fueron al insulto. Claro, estas polémicas en este momento pues no benefician a la corona. Y así lo ha entendido el rey Juan Carlos. Es que es muy difícil, Nieves. Yo he hablado
gestionar
con mucha
una
gente.
Vuelta,
gestionar
¿no? en
una
este
vuelta,
momento.
No, una vuelta en una regata que es pública. Quiero decir, si lo piensas, el rey Juan Carlos no hizo nada para, digamos, provocar esa especie de, bueno, esa multitud ahí en Sanjenjo, esos 281 periodistas acreditados, como me dijo Pedro Campos en una entrevista que publiqué la semana pasada en El Mundo. Es que no estaba en mi mano contener todo eso, yo no podía parar esa avalancha, porque luego la realidad es que él ni salió a restaurantes ni a nada, pero claro, salvo que la regata se hubiera hecho una lavañera de la casa de Pedro Campos, pues claro, él tenía que ir al Náutico, él tenía que ir a muchos sitios públicos y eso no sé, fue imparable. En conclusión, no ha venido. Yo creo que también a lo mejor, bueno, pues ya había noticias de esa investigación, esa nueva investigación, la cuarta investigación, yo creo que en menos de 3 años del Supremo, que hay que decirlo, es por vía administrativa, no penal, ojo. Y bueno, donde bueno pues se le está, digamos, inquiriendo sobre las cacerías a las que ha asistido después de dejar el trono de 2014 a 2018.
O sea, es una nueva investigación.
Es una nueva investigación de
Hacienda,
por vía
pero
administrativa.
De carácter administrativo.
Sí, no es lo mismo que las otras anteriores que regularizó. Lo que pasa que en este caso ya no puede regularizar, pero también es verdad que parece que sus abogados llevan tiempo ya contestando a estos requerimientos y demás sobre las cacerías y, bueno, un poco los gastos de cacería por si fueran constitutivos de delito. No sé, yo, Nieves, no se te ocurre invitarme a churros, por favor.
No se me ocurre.
No se te ocurra,
que
Nieves.
Mucho.
Por eso,
oye, también
a los churros.
Adelante,
y la de Charo. Pero bueno.
Mira, también pasa una cosa con respecto a esa visita a Sanjenjo, que es que hay un informe de la Guardia Civil que insiste en que era súper peligroso hacer un viaje así y que con el rey emérito tan expuesto, pues hay muchos riesgos.
Tiene razón, Charo,
porque
trayectos, se desbordó mucho.
Usaba un mismo coche siempre. Entonces, todo eso es alto riesgo y tampoco la Guardia Civil da tanto de sí esas avalanchas. Y luego, entonces, lo que han decidido es que van a esperar a encontrar un momento que sea más idóneo para ese regreso. Quieren un viaje mucho más discreto, con un perfil más bajo, en un entorno mucho más familiar, que él vaya bien vestido, que no se ponga esa gorra y que tenga una fotografía más seria acompañando a la reina Sofía,
por
ejemplo.
Lo que pasa es que, claro, eso es opuesto a la participación en la regata. El rey Juan Carlos, hay que decirlo, que también es verdad, él estaba ilusionadísimo con competir en el Campeonato del Mundo. ¿Por qué? Porque tenía que defender su título que ganó en Hanko, en Finlandia, en agosto del 2019, justo una semana antes de ser intervenido a corazón abierto por el triple bypass artrocoronario. La gente allí, cuando veía a un señor de 81 años, que allí no había favoritismos por ser el rey, porque en Hanko, en Finlandia, que es una localidad absolutamente remota, no tenían casi ni idea de quién era Juan Carlos, ni menos un rey, porque eso es una república. Con lo cual, estaban impresionados, tripulantes, asistentes, todos, de que un señor de 81 años hubiera ganado una Copa del Mundo. O sea, es que,
bueno,
y entonces
pues
él
no
tenía
va a poder,
una ilusión
revalidar,
enorme en
claro,
revalidarlo, sobre claro. todo porque ya va a ser muy difícil que en el futuro pues se pueda, vamos a ser sinceros, se pueda subir a un velero y patronearlo ya, pues hombre, los
aunque habían adaptado
del mundo.
El barco
no,
a...
No, esos barcos, por eso le eligieron esa clase.
Amigo.
La clase 6M...
Creía que sí.
No, bueno, eso es lo que se ha dicho, o sea, que haces bien en creerlo, pero un día hablando ya con gente mucho más, muy especializada, me dijeron que llevan una bañera en popa esa clase, por eso se la eligió para el rey Juan Carlos, porque al llevar una especie de hueco en popa, lo llevan todos, para el patrón, pues lógicamente Juan Carlos no se sometía a los vaivenes de un barco de vela donde se podía haber caído por los serios problemas de movilidad que tiene.
Claro.
Con
claro.
lo cual, yo creo que ya, bueno, pues él, fíjate que sigue la regata siempre. Él está ilusionadísimo siempre con las regatas, con su barco. El otro día me decía en la entrevista a Pedro Campos que cuando por primera vez se acercó al puerto y vio el bribón, acariciaba la popa como diciendo cuánto he echado de menos todo esto.
Claro,
y luego,
claro.
pues hombre, claro, muy importante que, ya te digo, que no creo que vaya a tener ocasión de volver a patronear, ni menos de ganar un mundial. O sea, que de alguna manera él sigue siempre por un programa que se ha instalado en su ordenador allí en Abu Dhabi, sigue la regata en tiempo real, y antes de que lleguen a puerto Pedro Campos, que es el patrón que del bribón cuando él no está, ya les da la enhorabuena porque se entera antes
ya
que
lo
ellos.
Sabe. Marga, querías añadir algo, ¿verdad?, sobre este no viaje que va a hacer de nuevo el rey aquí a San Senso. Así que adelante.
Bueno, no nada que añadir. Yo creo que lo que yo pienso quizá lo puedan pensar muchos españoles, ¿no? Todos los que seguimos a la familia real, los que nos sentimos monárquicos, los que hemos aprendido, ¿no?, o por educación o por historia o simplemente porque nos hemos interesado por saber todo lo que se consigue, ¿no?, teniendo una realeza instaurada en un país, pues nos duele que se haya marchado de la manera que marchó. Nos alegramos de que haya regresado cuando regresó esta última vez, y le esperábamos de nuevo. No ha podido ser, se entiende, porque efectivamente, a pesar de lo que puedan decir de que la familia real piensa poco por España, yo creo que piensan cada día y cada gesto, cada decisión está tomada siempre por el bien del país.
Yo creo que es monotemático el pensamiento. No creo que haya ningún político que piense tanto en España y en lo bueno para España, que todos los reyes, es decir, que Juan Carlos, que el rey Felipe y que su hija Leonor. Es decir, no hay en todo el panorama público de cargos nadie y que sea sobre todo capaz de sacrificarse. O sea, ojo.
Bueno,
no
pues
hay.
Esta era una de las noticias que va mano a mano con otra, donde el rey Felipe por primera vez ha ido a un fotocall. Así le recibían en el cine Callao ayer noche, en esta premiere de la serie de Prime Video Sin Límites, que habla de la hazaña de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Anoche
alguien estuvo por ahí, nos han contado, no sé, estamos esperando que nos lo cuentes.
Cuéntanoslo tú, Nieves.
Perdona,
claro.
Que estuvo mano a mano con el rey Felipe. Nuestra productora Pilar.
Las invitadas de honor eran.
No, había mucha gente, y la verdad que fue nos quedamos muy impresionadas de estar tan cerquita del rey. Bueno.
Mira, la verdad es que él estuvo simpático, agradable, cercano. Cariñoso con la gente, todo el mundo le aclamaba, ya habéis escuchado los aplausos, o sea, espectacular. Él llegó poco antes de las 9 de la noche y, oye, la primera vez que le veíamos de celebrity en un fotocall, y lo llevaba con una naturalidad como toda la vida, como
estaba
si lo
también
hecho siempre.
Charo, también estaba la ministra Margarita Robles, también estaba el alcalde de Madrid
y el jefe del Estado Mayor de la Armada.
Es
que era una ocasión muy especial. Esta serie Sin Límites es una producción que relata la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano con motivo del quinto centenario de la expedición, y la visibilidad que esta serie le da a un hecho tan importante para España es algo que ha hecho que el rey no haya dudado en apoyarla, porque esta serie, o digamos esta aventura, cambió el concepto de la tierra, demostró que era redonda, cambió el curso del comercio, cambió el mundo de las comunicaciones, o sea que abrió un poco el camino a lo que ahora es la Edad Moderna, o a lo que llamamos Edad Moderna.
Pero es curioso porque resultaba muy... la serie está muy bien hecha, resultaba realmente bonito el ver que Magallanes va al rey de Portugal, el rey de Portugal ni tan siquiera le recibe, le echan de mala manera de la corte portuguesa, y él se viene a la corte española. Y allí, aunque le dicen que no le reciben, se atreve a dar un manotazo al que le impide, entra dentro y se encuentra con un rey muy joven, con Carlos, que le escucha.
Primero.
Y al decir que le podría hacer uno de los reyes más ricos del mundo, pues...
Le
hicieron los ojos chirivitas.
Hay
oye,
que decir...
Pero salen cinco carabelas y solo vuelve una, ¿eh?
Sí, hay que decir que quien interpreta a Magallanes es un actor que se llama Rodrigo Santoro, y quien interpreta a Elcano es Álvaro Morte, que es el profesor famoso de la Casa de Papel.
Que, por cierto, ha sido muy crítico con la conquista española, ¿eh?
Ya, pero
no hay que decirlo.
Ayer hay que decir
ayer estuvo, vamos, palabras...
Se arrepentiría.
Hablando con el rey, tuvieron una charla muy animada los dos, Álvaro Morte y nuestro rey. Bueno, dime, perdón.
Cuando habláis de que el príncipe, porque el rey Felipe fue muy aclamado, allí había gente y tal, yo estoy Fíjate que estoy viendo, lo estaba pensando, que últimamente está haciendo un esfuerzo muy grande por acercarse aún mucho más a la gente. Fíjate, ha ido a cuando ganó el Real Madrid la Champions, al Roland Garros con Nadal, ayer al cine, ha ido a presidir a los toros la Corrida de la Beneficencia. Y yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande porque él de alguna
está
manera
claro,
claro. Ve que, bueno, pues que tiene que hacer, que tiene que pisar el acelerador. Y también te digo una cosa, el Rey Felipe está triste, tiene la cara triste porque el drama que está viviendo familiar le tiene muy marcado. Y yo creo, me alegro mucho, de verdad, mucho, mucho, de que ayer la gente, el otro día en Vigo también tuvo un recibimiento multitudinario, pues yo creo de verdad que esto es muy bueno para él porque de alguna manera le da fuerzas para seguir ahí aguantando el tirón.
Hombre, que donde bueno, va además trae está, buena suerte, le están llamando el nuevo talismán. Sí,
ay,
sí.
Mira, esto no lo sabía.
Yo creo que esta serie de ayer es que es una producción tan importante porque le da de verdad tanta visibilidad a una gesta histórica que es española, que empieza a hablar en todo el mundo de ella, porque además este actor Álvaro Morte, al haber sido el protagonista de La Casa de Papel, en todo el mundo le conocen, todo el mundo sabe quién es, entonces va a verlo mucha gente y van a conocer una parte muy cercana de nuestra historia. Entonces que el rey esté presente y le ponga cara a todo este proyecto es importantísimo.
No, y sobre todo porque ¿sabes qué pasa? Que ahora en los regímenes populistas iberoamericanos bueno, pues existe mucha animadversión contra lo que fue pues las expediciones españolas, la conquista de América, y bueno, se han derribado estatuas, se han hecho barbaridades, y aquí incluso la izquierda más extrema está en esa línea. Y yo creo que evidentemente, como en todas las gestas que han existido en el mundo, hubo sus puntos negros, pero yo creo que fue tan beneficioso para el mundo y tan beneficioso para América.
Pues realmente bueno, dio paso pues a la era moderna.
Claro, efectivamente, es que si no seguirían casi, bueno, pues en taparrabos y con el palo.
Bueno, eso tampoco.
¿No?
Pero
bueno,
realmente
no sabemos.
Lo que sí que hay que decir es que es verdad lo que comentaba Nieves antes, que partieron 5 naves, eran 239 marineros, al final llegó una sola nave, se llamaba La Victoria, y bueno, pues Magallanes murió por el camino y Juan Sebastián Elcano, que además es el nombre del barco fantástico que tenemos, que la reina inauguró el otro día en Miami, pues Juan Sebastián Elcano fue quien completó esta hazaña.
Hay
y
que ver esta
es
serie. De
son
verdad, merece
capítulos,
la pena. Merece la pena.
Este viernes la estrena.
Como también merece la pena leer en la, vamos a decir, en un libro de la revista Semana, Cristina, historia de una traición. Es la biografía no autorizada de la infanta de España que se enfrentó, así dice el subtítulo, que se enfrentó a todo por amor. Está escrita por este libro, está escrito por María José Lorenzo, una pontevedresa a la que todas conocemos. Así que María José, bienvenida, saludos en esta tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, menudo repaso biográfico a la vida de la infanta Cristina. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué aportas, María José, a este personaje? Porque realmente es uno de los personajes de los que más hemos hablado en los últimos tiempos, ¿no?
Y sin embargo, yo creo que es uno de los personajes más desconocidos, porque nos hemos preocupado de contar la noticia puntualmente, pero creo que no profundizamos en ella como persona, ¿no? Como niña, como mujer, como adolescente, como estudiante, como madre. Entonces, es lo que yo he intentado modestamente y me ha sorprendido muchísimo. He descubierto cosas que me han emocionado mucho y que han relanzado, si quieres, su imagen para mí. Ha salido muy beneficiosa. Como mujer, tengo que decir que me siento admiración por ella.
Bueno, pues mira, esta es la historia, tú dices, de Cristina, la joven universitaria, infanta de España, nieta, hija y hermana de reyes, que se casó perdidamente enamorada, fue madre de 4 hijos y a la que su marido finalmente traicionó a los ojos del mundo. Así te expresas, María José. Parece la historia de una novela, te digo sinceramente.
Es una novela de amor con un final trágico, con un final triste, ¿no? Con un final feo, las historias de amor.
Sí, porque el cuento de hadas tan bonito
se rompió.
Se rompió.
Se rompió con un señor que además, pues fíjate, era el soltero de oro, guapísimo, triunfador, olímpico, lo tenía todo. Y de golpe no, con los años, pues acaba con un final que yo no lo quisiera para nadie, que yo quiero, ¿no? Creo que es el gran perdedor, además, porque creo que la infanta Cristina va a salir reforzada de esto. Una vez que pase el duelo de una separación, que todos los que hemos tenido una experiencia de ese tipo necesitamos recuperarnos, y yo estoy segura que ella, que es una mujer inteligente, lo va a conseguir y va a resurgir como una mujer nueva y va a ser feliz. Yo creo que va a ser feliz.
Tú dices, bueno, ojalá, este sí que es un deseo, ¿verdad? Os lo digo a todas.
Hombre, será fantástico que sea feliz. ¿Qué es lo que has descubierto de ella que no sabías?
A ver.
Pues muchísimas cosas. Es decir, siempre hemos tratado a la infanta Cristina como muy superfluamente, ¿no? Y de golpe yo me he encontrado pues que era una niña muy inquieta, que era una niña traviesa. Detalles que no estamos acostumbrados, porque quizás es el personaje más que menos importancia le hemos dado. Le hemos dado importancia a la infanta Elena porque es la primogénita, al príncipe Felipe, que después se convierte en rey porque es el heredero y porque es el chico. Y ella ha sido como la mediana, y yo creo que el síndrome del mediano, de alguna manera, lo sufrió
aquí
ella.
Aquí se ve reflejado. Porque además tú dices que demostró ser una mujer independiente, a quien nadie le reconocía en aquellos momentos esos valores. Y al final yo creo que da la sensación de que no hemos puesto a Cristina en su sitio, y ahí tendríamos que entonar todos un mea culpa, ¿no, María José?
Sí, yo lo creo, y creo además que ha sido tratada con una crueldad, con una injusticia, acusándola de cosas tremendas. Y que yo creo que es una mujer que se ha preocupado mucho de ser trabajadora, de ser madre, de ser esposa. Y todos los que hemos tenido, yo que soy una profesional que llevo currándome toda la vida para sobrevivir, digamos, que he tenido marido, que tengo hijo, pues no he tenido tiempo para muchas cosas. Y cualquier documento, por ejemplo, que a mí me han puesto delante, yo he confiado en la persona que tengo a mi lado, y yo he firmado sin preguntar, ¿no? Yo me creo que la infanta... Fíjate, además hay un detalle que yo quiero resaltar y que a mí me llama mucho la atención. Yo soy madre de un hijo solamente. Y ya con una experiencia dije, ostras, qué duro es, ¿no? Parir, qué duro. Esta mujer tuvo 4 hijos en 6 años. Chicas.
No.
Pensar un poquito en ese detalle, y yo, para mí es una heroína. Yo no lo hubiese hecho. No podría.
Pues, hombre, 4 son muchos, es verdad.
Bueno, María pues, José, sí que Consuelo también quiere.
Ay, sí, claro, estoy deseando
afilar un poco el lápiz, así que adelante.
No, María José, bueno, pues enhorabuena. Yo sabes que hago también, soy especialista en Casa Real, con lo cual.
Yo no estoy soy deseando especialista tener en Casa tu Real libro. Pero escúchame, que yo no soy especialista en Casa
bueno,
Real,
pero
como tú.
Seguro que has hecho una tarea absolutamente ingente. Yo estoy deseando leerlo. Pero mira, yo te quería preguntar una cosa, porque aquí se ha dicho, yo tengo la tarea, de hecho lo he escrito en El Mundo en diversas ocasiones, de que el matrimonio estaba muy mal hace tiempo. Yo creo que para mí fue una total sorpresa esa traición. ¿Tú has podido acceder a información sobre eso? ¿Tienes, digamos, una información o una versión propia sobre cómo se produjo, bueno, pues esta traición donde apareció de pronto, plum, una revista con este señor de la mano de una señora que nadie se había percibido de que existía? ¿Lo sabía la infanta?
Yo tengo mi opinión. Sí, yo creo que antes de hacerse público, yo creo que la infanta...
Hombre,
sabía.
Antes de hacerse público, sí, quiero decir, lo sabía con tiempo.
Claro. De hecho, yo creo que incluso en las Navidades posiblemente la infanta lo supiese.
Mira, es lo que te digo, pero no antes de las Navidades, porque si no, yo no creo que se hubieran ido a Baqueira Veré, toda la familia, toda en plan happy.
Sí,
¿no?
Sí, porque sabes una cosa, yo creo que la infanta fue educada para ser la esposa y formar un hogar con su familia. Yo creo que la infanta Cristina jamás le pasó por la cabeza, por su educación, que se iba a separar un día.
¿Y tú, y
lógicamente,
cuando...
sí, perdón?
No, que ¿cuándo más o menos crees tú que ya se enteró?
Yo creo que en el mes de septiembre ya tuvo que
saber. O sea, poco tiempo, es decir, no llevaba el matrimonio roto 3 años ni 4.
A ver, un matrimonio
pero también pasó por las... adelante, contesta, pero voy a decir que el libro es mucho más que la última parte de su vida, ¿eh? Pero bueno, adelante, adelante.
Claro. Claro. Yo es que la última parte de su vida coincide, pues que es esto muy traumático, sí. Es una humillación a nivel mundial, porque por sí. ser ella infanta de España, sí. no solamente se ha quedado en el barrio, sino sí. que ha trascendido fronteras. Entonces, claro. esa humillación a nivel mundial, como mujer, tiene que haberle dolido mucho. Después
¿Hacía
de haber aguantado,
imposible una vuelta atrás?
Yo creo que sí. De todos modos, a ver, yo tampoco quiero ser tajante en mis opiniones, porque... A ver, yo no duermo debajo del colchón de ningún miembro de la Casa Real y me parece muy atrevido cuando escucho opiniones e informaciones que creo que son muy aventuradas, y yo creo que tenemos que meditar un poquito, porque a veces metemos la pata como periodistas queriendo tener la mejor información y nos arriesgamos a decir cosas que yo digo, Dios mío.
No, lo que tú haces, María José, es ser una cronista de una vida que ha pasado bastante, como tú dices, desapercibida para muchos, porque estaba en el medio. Nos fijábamos, como tú dices, en la infanta Elena, nos fijábamos, desde luego, en el que era príncipe en ese momento, el heredero, y ella pues fue a la universidad, hace una carrera, siendo la primera infanta que estudia en la universidad, y va consiguiendo cosas que no nos vamos dando cuenta, las damos como...
Sí, es verdad que no le hemos dado la importancia que tiene a todas esas cosas. También me gusta mucho que hablas de ella, de su etapa adolescente, poco después de terminar esa etapa universitaria en la que fue tan pionera, y que además todo el mundo, sus compañeros la miraban como raro, ¿no? Ella se sentaba en clase con todos los demás y todos la miraban. ¿Me prestas el boli? Sí, por Dios, no te voy
nada.
A prestar.
Y luego
recuerdas también sus aventuras de Álvaro Bultó, que estoy con tu libro en la mano, que tiene una pinta fantástica, me lo voy a leer ya mismo. Y hablas eso de Álvaro Bultó.
Quiero deciros una cosa, chicas, la idea no parte de mí, la idea parte de Rosana Rezusta. Yo simplemente ejecuto la idea que ella tiene. ¿Sabes? Cuando Rosana me llama, ¿sabes? Que no es que yo haya parido la idea. La idea parte de Rosana y a mí simplemente me dice, ponte a escribir y descúbreme y cuéntame. Y aquí lo que sí os digo es que es como una crónica, lo que tú decías, Nieves, es como una crónica de prensa del corazón que parece que ya no se estila y que yo creo que deberíamos de recuperar.
Estamos totalmente de acuerdo. Los grandes cronistas del corazón. Estoy pensando en Tico Medina.
Estoy históricos de los que hemos aprendido tanto, además.
Claro. Que era otro tipo de crónica, ¿no? Que iba más allá, que iba intentando llegar al personaje. Pues María José.
Y descubrir al personaje.
Y descubrirlo.
No inventarnos el personaje y sobre todo destruirlo. Porque ahora se estila el vamos a sacar la pistola y vamos a disparar tiros y el que se muera, que se muera. Y creo que estamos haciendo un flaco favor a nuestra profesión. Por eso yo me siento muy contenta y me encanta que os haya gustado. Espero que lo disfrutéis mucho y muy mil gracias.
Y está lleno de fotografías
de
impresionantes,
fotos, claro,
antiguas.
Claro,
qué bonitas estas fotos.
Que nos gusta la novela histórica, este libro hay que guardarlo por ahí. Así que, María José, muchísimas gracias. María José Lorenzo, enhorabuena.
Al contrario, vosotras, Nieves. Un abrazo grande y mil gracias de verdad.
Historia de una traición, Cristina, la biografía no autorizada de la infanta de España que se enfrentó a todo por amor. Es un historión.
Habrá que pensar en el renacer también, ¿eh?
¿Verdad? Claro. Oye, yo quería, Marga, hablar contigo y bueno, y con todas, de otro personaje de esta semana después de ganar.
Nuestro favorito. Personaje.
Rafa Nadal, sí, que después de ganar Roland Garros ahora está intentando superar esta enfermedad,
sí,
¿no? De su pie izquierdo.
Desde los 18 años lleva con una osteocondritis de escafoides, que es una enfermedad además degenerativa crónica, que además es incurable, le provoca un dolor inmenso. Cualquier otro deportista probablemente con este diagnóstico posiblemente ya se habría retirado, pero Nadal es Nadal, es único y es irrepetible. O sea, lo hemos dicho aquí muchas veces, es un competidor y se ha acostumbrado a soportar tanto el dolor que, bueno, él juega con el pie anestesiado desde hace mucho tiempo para no sentir dolor. Parte de los dedos y parte de la planta los tiene dormidos. Eso no quiere decir que pierda la fuerza muscular, pero es verdad que es una sensación incómoda que le hace perder la sensibilidad y el contacto con el suelo. Pero bueno, aún así no le han pedido levantar esa decimocuarta copa más ansiada y luego escucharle, ¿no? Cómo habla de sí mismo. O sea, él dice que él no es mejor que otro. Él no es el mejor. Él simplemente dice que trabaja más que otros, pero que hay tenistas muy brillantes, incluso más brillantes que él. Lo que pasa es que a lo mejor dice trabajarán un poco menos.
Bueno,
dice, pero yo lo único que hago es trabajar y tener un tesón irrefrenable. Y es verdad, es lo que le diferencia.
De todas maneras, Marga, pues imagínate lo que sería si no tuviera el pie así.
Madre mía, de mi vida.
Si es el mejor deportista de todos los tiempos, pues sería como Superman ha venido a la pista, vámonos todos.
Claro.
El solo.
Claro. Oye, yo quiero que escuchéis a Rafa Nadal lo que decía de su pie.
Yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría pues poder ir a jugar con mis amigos, deporte amateur, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues... esto es un poco incógnita, ¿no? O sea que, sin ninguna duda, no, al final mi felicidad va por delante de cualquier título y un pie nuevo, sin ninguna duda, no tener el dolor que tengo casi a diario o a diario, pues te cambia la vida.
Te cambia la vida. Adelante.
Dolor 24 horas de tu vida.
Solo lo soporta Nadal.
Un día tras otro.
Eso solo lo aguanta Nadal, no te olvides.
Sí,
mira,
señora.
Marga, es una cosa que seguro que tú... Es verdad que no se puede, que si se opera tendría que dejar el tenis, porque la operación de alguna manera le inutiliza.
Sí, van a probar primero con el tratamiento de radiofrecuencia, ¿no? Sí. Pulsátil, que es una técnica mínimamente invasiva, que es muy eficaz contra el dolor crónico, que es lo que tiene.
Sí, el doctor Ruiz Cotorro, que es su médico personal. Sí,
sí, se lo va a hacer. Pero posiblemente, lo dijo además su tío y su entrenador, Tony, que posiblemente se enfrente dentro de 6 meses a una operación.
Y ahí será su final al tenis, ¿no?
No, fíjate... Tony decía que él cree que lo que va a superar, que va, a ver, no se va a presentar en 12 meses, ¿no? Pero Tony lo decía con mucha seguridad, que confía de que va a volver a las pistas, y yo me lo creo, ¿eh?
Bueno, en Nadal todo es posible. Pero la verdad que hablando un poco con expertos y demás sobre esta enfermedad, la de Müller-Bays, que se conoce, pues la operación siempre es el último recurso, porque parece ser que
te deja tocado,
muy probablemente te deja tocado para el deporte de alta competición.
La verdad es que su tío Tony siempre dice de él también que tiene una capacidad de aguante espectacular y que de algún modo él también ha ayudado a formar esa capacidad de aguante, porque ya cuando era niño entrenar con malas bolas, le ponía a jugar en un campo que no estaba en buenas condiciones. Dice que nunca hubiera hecho eso con un niño que supiera que no iba a poder con ello. Sabía que Rafa, su sobrino, podía con ello, y él le entrenaba el carácter de esa manera.
Bueno,
haciéndole trabajar
maneras,
fuerte,
oye,
duro,
también,
y eso,
Charo,
le hacía más resistente.
Habrá que dejar, mira, ha cumplido 36 años, lo ha hecho todo. No le podemos dejar disfrutar un poquito con su chisca.
Estando en la élite,
su palma,
además.
Que, por cierto, además, hay rumores de que Chisca pudiera estar embarazada, ¿eh? El otro día lo leí, todavía no se ha confirmado nada. Hombre, vamos a dejarle también que disfrute de la
Bueno,
vida,
la verdad,
¿no?
Es que es único, realmente es así. También su tío...
Somos
yo
muy
quiero que siga,
queremos
yo
que siga
quiero
ahí,
que
pero,
siga.
Pero,
mucha emoción verle en partido.
Personalmente le tengo tanto cariño que digo, mira... Tiene que disfrutar de la vida, no puede ser. O sea,
pero lo ha demostrado todo, absolutamente.
Yo creo que el que disfruta jugando, disfruta entrenando, disfruta compitiendo. O sea, para nosotros nos puede suponer verle ahí, pero yo creo que... Es que
no tiene nada más que demostrar, lo ha demostrado todo ya.
Pero si quiere seguir compitiendo,
pues
porque quiera, pues que lo haga. Y que estemos preparados para que pierda y no pase absolutamente
nada.
Bueno,
también pasa una cosa.
Que sea feliz.
Por su edad está demostrando, y esto también lo subraya mucho su tío, que los tenistas de ahora, cuando Rafa empezó, tenían como 20 años los grandes triunfadores, y ahora tienen 30 años. Entonces su tío lo que dice es que los jóvenes no pelean tan fuerte y no pelean con ese carácter tan tremendo como tiene Rafa Nadal, que los jóvenes están como mucho más mejor atendidos, tienen nutricionistas, estudios biomecánicos, audiovisuales, estadísticas, masajistas,
les falta el punch.
Exacto, exacto.
Efectivamente, si es que los maduritos, las maduritas, pues eso es lo que tenemos.
La perseverancia y el esfuerzo, el sacrificio, eso es lo que tiene Rafa.
Mira, ahí está sonando esta canción. Vámonos, Rafa. Oye, por cierto, ya estamos en la despedida del programa. Vamos a felicitar justo en el minuto último de Madrid Directo a los a Jesulín y a Campanario. Sí,
sí. Ay, su bebé, anoche, nuevo anoche, bebé que anoche, se llama Humberto.
Tenemos nombre porque se llama Humberto.
No hay nombre.
Como el abuelo y como el tío.
Como el tío.
No.
Ay, por Dios, no. Por
ahora
favor,
sus cuatro hijos se llaman Andrea, que tiene 22 años, Julia, que tiene 19, Jesús, que tiene 15 y Humberto, que tiene un día.
Ay, bueno, hay un día.
Que es verdad que no hay nombre, pero que es un varón y nació a las 22:45 de anoche, martes.
Sí, hay nombre, se que si hay nombre, que se va a llamar Humberto.
¿Ya seguro?
Como
ya,
el abuelo
ya,
y como el
ya seguro, porque ayer estaban en duda, vamos.
Nada, lo tienen
lo
clarísimo.
Dice
a mí no
Charo
me gusta
que
el
lo
nombre,
tienen clarísimo. A mí me encanta el hermano piloto de Jesulín.
Sí, pero el nombre
se
a mí no
llama
me
Humberto y es un chico familia. Con muchísimo carácter.
Pero
es un
no tiene
chico...
nada que ver que para que el nombre sea bonito.
Es que también no los nombres los hacen las personas.
A la abuela seguro que no le gusta.
Hombre, si fuera sinforoso,
a la abuela no le va a gustar. No.
O sea, Humberto no es feo, yo pienso.
Yo no lo veo feo.
Si fuera, no sé, Petronilo, Sinforoso, son nombres más complicados que tampoco feos, ¿eh? Porque no
claro, pero Humberto es como un Humberto nombre de carácter.
Bueno, pero yo estoy con la abuela, no le va a gustar.
No le va a gustar a la abuela, eso
es.
Es
que yo digo, esta pobre abuela,
a la abuela
que disgusto
no,
le van a
luego.
Dar.
Pero bueno, la abuela...
Pero el niño es un bombón, seguro.
Seguro. Bueno, yo... ¿no se ha adelantado un poco el bebé?
Yo creo que no. Yo creo que ha nacido en tiempo y que todo está bien. Y además para ellos es maravilloso porque en mes y medio celebran 20 aniversario de bodas. Y bueno, pues está, fíjate qué felicidad.
Ha
más
sido
grande.
El regalito de aniversario.
Celebrarlo con un bebé
este
de un mes
niño,
y medio.
Que están como locos con el nacimiento del
que
niño.
Que no era buscado, además. Bueno,
fue una sorpresa.
No, lógicamente, yo lo entiendo.
Pensaba que era una broma.
Primero, por la fibromialgia, que también, hablando de Dolores, lo de Nadal, también para María José ha sido... Bueno, pues ha sido muy duro. Luego, pues por esos rumores de crisis que alternativamente circulaban sobre ellos, pues yo creo que este niño ha venido, pues eso, a ser un regalo para los dos y acabar definitivamente pues con esos rumores. Pues, yo creo
pues
que están ahora mismo
acabamos
encantados.
Felicitando a la pareja. Yo a Jesulín le tengo verdadero aprecio y cariño, así que me alegro mucho por él, me alegro por María José. Y nada más, que hemos llegado al final
que tienen
del
un
programa.
Bebé jerezano.
Y felicitar a Penélope Cruz, que
hombre,
le ha dado el Premio Nacional de Cinematografía, al fin. Después de tantas candidaturas a Oscar, de un Oscar, del César francés, tres Goyas, pero le faltaba este premio.
Por
o sea, que enhorabuena.
Por todos los éxitos que ha cosechado en el 2021.
Claro. Estamos muy felicitonas en el final del programa,
sí,
pero bueno.
Hay que decirlo todo.
Charo Carracedo, Consuelo Fonmarga García, gracias.
Gracias
y a todos ustedes, hasta mañana. Aquí estaremos fieles a nuestra cita, pero ya a las 4 de la tarde. Les dejo en buenas manos. Félix Madero, es tu turno. Adiós y hasta mañana. Thank you.